Leer es resistir. Episodio número 3. A los 14 años leí Papillon de Henri Charrière, con la misma fascinación con la que ya había leído a Salgari, a Dumas o a Verne. Es decir, leí ese libro en clave de novela de aventuras. A esa edad no hacía distinciones entre la literatura consagrada y la que no lo era. Lo que me interesaba era una trama llena de suspenso, trepidante. Y la novela de Charrière desbordaba intriga y peripecias que lo mantenían a uno atrapado de página en página. En lugar de piratas o de científicos que exploraban el fondo del planeta, en esta ocasión la historia transcurría entre presidiarios en Cayena, en la Guayana francesa, entre pabellones de aislamiento, torturas de todo tipo, fugas increíbles, leprosos que ayudaban a los reos a escapar, marineros antropófagos, tiburones que se devoraban a los fugitivos que fallaban y peleas a cuchillo por doquier. Una receta ideal para un muchacho de 14 años. El protagonista se presenta a sí mismo como un hombre que ha cometido errores, sí, pero que no merece la condena que le imponen, una pena a trabajos forzados en la Guayana francesa. Cuando llega, se da cuenta de que es un sistema penitenciario infernal, corrupto, donde van dejando morir a los prisioneros poco a poco, desgastándolos, convirtiéndolos en seres famélicos y enfermos disminuidos por el escorbuto, la malaria y la locura. Y desde un primer momento decide fugarse a toda costa, pase lo que pase. No importa si en el intento pierde la vida. Lo definitivo es no permitir que lo conviertan en un zombi, en la peor versión de sí mismo. Creo que uno de los grandes logros de esta novela es que nos presenta al protagonista como un marginal que decide mostrarnos todo el horror y la barbarie del mundo civilizado. Si nosotros pertenecemos a ese establecimiento, si respetamos la ley y nos creemos individuos honrados y justos, el protagonista nos dice desde el comienzo: yo estoy del otro lado y mira lo que me hicieron aquellos que tú tanto respetas y defiendes. Más que una denuncia, es un yo acuso. Y por eso es imposible no acompañar al personaje a lo largo de todas sus aventuras y sufrir con él cada uno de los percances. Si lo encierran en una celda de aislamiento, de donde salen todos los condenados, alucinados y esquizofrénicos, nosotros estamos a su lado y deseamos como lectores que logre sobreponerse, que aguante, que no se doble. Si tiene una pelea con alguno de los guardias, leemos con la esperanza de que Papillon gane y logre sobrevivir. Si arma una chalupa con bolsas de cocos y se lanza al mar, anhelamos con todas las fuerzas que los tiburones no se lo vayan a tragar vivo. Podríamos clasificar este libro como perteneciente a la temática de las prisiones: El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, Diario de Lecumberri, de Álvaro Mutis, e incluso La cárcel, del colombiano Jesús Zárate, novela que ganó el premio Planeta en 1972. En el cine, el género ha dado películas inolvidables: Fuga de Alcatraz, Expreso de Medianoche, Un Profeta, Celda 211, e incluso la misma Papillon en dos versiones diferentes. Cuando Papillon logra fugarse, tiene que detenerse en una isla que es muy conocida porque en ella se encuentran recluidos los leprosos de la zona. Son seres fantasmales, deformes, monstruosos, que sin embargo lo ayudan y se identifican con él en esos deseos indomables de libertad. Una escena es memorable. En un momento dado, Papillon nota que en una de las tazas que le brindan con café oscuro hay un pedazo de dedo olvidado. Cuando el enfermo se da cuenta de que tiene un dedo menos, lo coge con la mano contraria, lo tira al fuego y dice: "Tranquilo, tengo lepra seca, no es contagiosa". Y le regresa la taza de café. Papillon bebe sin inmutarse. El protagonista se fuga primero hacia Venezuela y luego, cruzando la frontera porque tiene miedo aún de ser capturado, logra llegar hasta Colombia por la frontera norte y se establece en La Guajira, en una comunidad indígena. Es una vida apacible, nadando en el mar, pescando, amándose al aire libre con dos hermanas con las cuales le permiten convivir. Es como la redención, la llegada al paraíso después de haber atravesado el infierno. Sin embargo, algo lo sigue atormentando, que él desea denunciar la injusticia, que tiene que regresar a la civilización para contar lo sucedido y exponer públicamente la bestialidad del sistema penitenciario francés. Eso le costará ser capturado de nuevo en Colombia y continuar fugándose en busca de la libertad total y plena. Recuerdo que a mis 14 años, la escena en la isla de los leprosos me produjo una curiosidad que hoy me parece un tanto exagerada. En alguna Semana Santa había visto la película Ben-Hur, donde al final el príncipe judío va a visitar a su madre y a su hermana en un leprocomio camuflado en las colinas de Jerusalén. Luego conseguí la novela gráfica, aún está en mi biblioteca como un tesoro, y solía releer ese episodio una y otra vez. ¿Por qué? No lo sé. Algo en mi interior, un mecanismo inconsciente, se sentía atraído hacia esa enfermedad poderosamente. Una tarde golpearon a la puerta de mi casa y abrí desprevenidamente. Eran dos hombres y una mujer que parecían esconder y tapar sus rostros con gorros y bufandas. ¿Sí? Pregunté con la mano todavía en la cerradura. Venimos de Agua de Dios. Si tiene alguna ropa o zapatos que no use, nos sería de gran ayuda. Al principio no entendí y dije con ceño fruncido: "Es para ustedes. Somos leprosos, sí señor". Me quedé de una pieza. Leprosos. Como en la novela que estaba leyendo. No podía ser. Yo creía que era una enfermedad que ya no existía, erradicada, puesto que nunca me había tropezado con un enfermo de lepra. Detallé entonces sus rostros, las narices convertidas en huecos maltrechos, las manos con solo dos o tres dedos en ellas, la boca transformada en una mueca grotesca y sin dientes. Me dije para mis adentros: "Papillon dice la verdad". Saqué varias prendas que ya no usaba y se las entregué sin pensarlo. Luego pregunté que era Agua de Dios y me contaron que era un pueblo en Cundinamarca donde se había construido uno de los grandes leprocomios del país. Nos despedimos como si fuéramos viejos amigos y regresaron muchas veces a pedir siempre lo mismo, ropa y zapatos. Para mí era como estar metido en la novela y me imaginaba a los personajes con los rostros y los ademanes de los enfermos de Agua de Dios que timbraban a mi puerta cada dos o tres meses. Un par de años después, con unos escasos ahorros que tenía, metí la novela de Charrieri en una mochila y me fui en bus para el pueblo de Agua de Dios un fin de semana. Conseguí una pensión barata y pagué una noche. No podía creer lo que veía. En esos años todavía había varios sobrevivientes del viejo hospital, leprosos que se habían repuesto de la enfermedad, pero que habían quedado con sus manos y sus rostros deformados. Se los encontraba uno en las tiendas, en las cantinas y reunidos en el parque jugando parqués. Yo me sentaba frente a ellos y abría mi novela leyendo y releyendo los episodios de la isla de los leprosos. Los miraba de reojo, estudiaba sus facciones y sus movimientos torpes debido a la enfermedad. Y luego volvía al libro mezclando la realidad y la fantasía en una receta indisoluble. Lo extraño de esta historia es que mientras tomaba notas para este libro, de pronto, una mañana, vi en el periódico que una mujer había publicado un testimonio diciendo que la historia de Papillon era un plagio. Leí el artículo con interés. En efecto, una mujer afirmaba que la famosa historia de Charrieri era en realidad la historia de su padre, un judío que se había fugado de Cayena y que había terminado viviendo de incógnito en La Guajira. Enseguida me puse a buscar ese libro y al principio no lo encontré en las librerías. Sin embargo, buscando por internet, me tropecé un ejemplar en Barranquilla. Lo pedí y me llegó a los pocos días. Asegura la autora, Cecilia Exmucker, que la historia auténtica pertenecía a su padrastro, un judío melancólico que se había mantenido callado toda su vida para esconder su pasado en las prisiones de Cayena y sus múltiples intentos de fuga. Según cuenta la señora Smurker, en una prosa rítmica y musical característica de los narradores del Caribe, su padrastro muere y la deja a ella y a 5 hermanitos menores en la calle. Cecilia no se amilana y se ve obligada a trabajar y a defenderse como puede. En ese momento, un antiguo amante de su padre, a la que él había mantenido en secreto, la contacta y le pone una cita en una casa del barrio chino, en una antigua zona de tolerancia donde las madames francesas administraban burdeles en los cuales trabajaban mujeres de todas las regiones de la tierra. En esa edificación, escondida entre el frenesí de la música a todo volumen, los malandros callejeros y el tráfico de sustancias ilícitas, Elena de Luca, antigua administradora de una casa de lenocidio, le muestra documentos y le cuenta la historia de ese hombre que la señora Smurker desconocía por completo. Según esta versión, Henry Charrieri era el cantinero del Hotel Veracruz en Caracas, un lugar por donde pasaban todo tipo de reos que habían estado en Cayena. El propio Charrieri había cumplido una condena menor y había salido por buen comportamiento. Era un hombre recio, duro, que solía fumar tabaco y escupir a los lados sin vergüenza alguna. Estaba con una mujer que era la dueña del hotel y no les iba nada mal con el negocio. En las horas de la noche, los antiguos presidiarios se daban cita en el lugar y solían beber unas cuantas copas mientras rememoraban sus andanzas en Cayena. A ese lugar llegó el padrastro de la señora Smurker, un judío llamado Karl Schwartz. Él, como todos los otros, traía también una historia sorprendente a cuestas. Solo que había una enorme diferencia entre los demás expresidiarios y él, que Schwartz ya había escrito un libro sobre su fuga de Cayena. Según la señora Smurker, este padrastro enigmático, llamado Karl Schwartz, que también usaba otros nombres para esconderse, había escrito sus aventuras y las había publicado en un tiraje menor en Argentina bajo un seudónimo, Jerome Deschanel. El título de la novela, Cuchillo de Palo, no se refiere al viejo refrán en casa de herrero cuchillo de palo, sino a un arma de madera desafilada que se hunde con una fuerza descomunal para desgarrar al otro. Un título envidiable, sin duda. Lo que sucedió en ese hotel en Caracas fue que Charrieri escuchó las historias noche a noche en el bar, las memorizó, las hizo suyas y luego leyó el libro de Schwartz, del cual extrajo muchas de las escenas. Una noche compró en una librería una novela titulada El Astrágalo, de Albertine Serracín, y se dijo que si esa mujer había podido narrar con éxito la fuga de una prisión, él, que conocía de primera mano miles de historias más potentes y con mayor crudeza, escribiría una obra maestra. Y se puso en la tarea. Luego mandó el manuscrito a una editorial en Francia y se convirtió desde la primera edición en el gran suceso literario de esos años. En el año 2005, el ex reo de Cayena y amigo de Charrieri, Charles Brunier, aseguró que las historias eran de otros presos como él, confirmando así la hipótesis de que se trataba de una ficción literaria y no de una autobiografía novelada. Al final de su vida, según la versión que da el libro de la señora Smurker, Charrieri estaba agotado de tanta fama, hastiado hasta más no poder, fastidiado de tanto periodista y tanto entrevistador. No quería salir más en ningún medio de comunicación y decidió fugarse al sur de España buscando el anonimato. A veces, en ciertas tardes de nostalgia, se volteaba en algún hotel de lujo donde estaba hospedado y le decía a su esposa: "Lo logré, ¿verdad?". Se refería, por supuesto, al ingreso al mundo de los famosos y afortunados. Él, que había sido en su juventud un matón de mala muerte, un soplón, un tratante de blancas en distintos burdeles de Marsella y luego un prisionero de ultramar, ahora era un escritor reconocido, prestigioso y admirado por muchos lectores alrededor del mundo, entre ellos por un muchacho melenudo perdido en una ciudad latinoamericana de la cordillera de los Andes, yo.